Y bueno, un poco la información que intentamos traer a diario en Hacia el Mediodía, para responder también un poco las consultas que ustedes nos hacen a través de los mensajes, tiene que ver con comarca, COVID, vacunación, ya desde hace un tiempo. Ayer lo hicimos con El Hoyo, junto a la palabra oficial de Matías Arnedo, el director del hospital, quien señaló que la situación está mejorando allí en El Hoyo. Hoy nos venimos para el Bolsón, para ver cómo nos encontramos en relación al COVID y también algunas otras cuestiones que tienen que ver con la época del año en la que estamos. Estamos en diálogo con la doctora Claudia Duele, que es médica del Hospital de Área del Bolsón. Buen día una vez más, Claudia, Ornella y Walter, te saludamos. Bienvenida al aire de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos?
Bien.
Muy bien por acá. Bien, bien.
Bueno, en principio preguntarte, lo de rigor es cómo estamos en el Bolsón en cuanto a situación epidemiológica. ¿Mejoró el asunto o estamos igual que hace unos pocos días, semanas, que la segunda ola había complejizado bastante el panorama en la localidad?
No, no, bueno, gracias a Dios se ha visto una mejoría inmediata, digamos, después de haber tenido esta fase de estar un poco más tranquilos y más... digamos, resguardados en casa y con algunas restricciones. Esto se vio bastante impactado en el número de casos y también supongo que la parte epidemiológica, en cuanto a hubo muchos casos muy graves, la gente comienza a darse cuenta de que esto no es joda, digamos, que hay una patología en la cual uno tiene que tenerle respeto, más allá de que tenga o no factores de riesgo, y bueno, y cumpliendo, digamos, con los cuidados necesarios para no contagiarnos y no generar, digamos, ambientes en donde se junte un montón de gente, lo vamos a poder ir sorteando entre todos, obviamente. Uh-huh. Así que bueno, mejoró bastante, el número descendió por debajo de 100 casos tenemos, y bueno, nada, la verdad que es importante para nosotros que hemos llegado a tener más de 300 casos.
Qué bueno escuchar esto. ¿Qué cantidad tenemos al día de hoy de casos?
Mira, ahora en este momento no te podría decir el exacto hoy, porque bueno, tengo los datos de ayer, pero ayer había 77 de casos, así que bueno, más o menos, no sé, tendremos que ver lo que sale hoy a la mañana, hoy en el día, sí.
Bueno, y en cuanto...
Falta que lleguen, te cuento, porque esto hace que lleguen las PCRs que vienen de Bariloche.
Claro.
En general están viniendo casi negativas, casi todas, digamos, tenemos una baja tasa de positividad, o sea que hay mucha gente que se hisopa y salen negativos, así que bueno, eso también es importante, porque muchas veces uno habla de que no hay casos, pero no hay hisopados. En este caso está pasando de que el número de hisopados no es alto como era antes. En algún momento tuvimos casi 80, 150 hisopados por día. Ahora estamos en un promedio de 20, 25 hisopados. Pero bueno, suelen venir 5 o 6 positivos nada más. Digo, de todo eso, o sea, un 20% más o menos.
Y en cuanto al plan de vacunación, ¿sigue avanzando? ¿A quién se está convocando esta semana, si es que tenés esa información a mano?
Sí. Con respecto al plan de vacunación, nosotros estamos en una etapa en la cual tenemos vacunas, tenemos acceso a Sinopharm, a AstraZeneca, primeras y segundas dosis, se están dando en el polideportivo municipal, en el Américo Torres. Ahí tenemos un grupo que está desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, están haciendo la vacunación COVID, y después en cada uno de los CAPS con la gente que tiene acceso, digamos, al área a su área de domicilio. Esto con respecto a las vacunas y cuáles serían los grupos. Los grupos etarios que se están vacunando son mayores de 40 años y los menores de 40, o sea, entre 18 y 40, deben tener factores de riesgo con la debida acreditación para que puedan ser vacunados, ¿sí? Y por otro lado, hay un grupo nuevo que hace una semana ya se sumó a la vacunación, que son las embarazadas, las cuales deben tener por lo menos una prescripción médica o obstétrica de que se pueden vacunar o de que digamos, la vacunación es lo mejor para este momento en el cual están cursando un embarazo y las madres lactando, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, eso es, va ampliando cada vez más el grupo de población vacunada, ¿sí?
Para los mayores de 40 años, que es a quienes se está convocando para Sinopharm y AstraZeneca, según dijiste, para sí. Las primeras dosis, ¿es con presentación espontánea?
Sí, es presentación espontánea. Nosotros directamente lo que hacemos es, si no están anotados en la página, los anotamos igual, porque, bueno, una de las normativas es que estén anotados en la página, pero si se acercan al gimnasio, las chicas cumplen con ese requisito, las compañeras del grupo que están trabajando en vacunación cumplen con el requisito de anotarlos en la página y de, bueno, generar la vacunación si es que cumplen con la edad y digamos, todo lo que se les consulta para poder vacunarlos.
Y para segundas dosis de Sinopharm y AstraZeneca, ¿están convocando ustedes a quienes ya fueron vacunados? ¿Tienen que esperar algún llamado o cómo es con ellos?
Nosotros estamos haciendo la convocatoria, lo que pasa es que, bueno, esto es llamar a uno por uno por teléfono y estamos haciéndola todo el tiempo, pero hay gente que no tiene cumplido los días de la vacunación porque, bueno, para poder vacunarse tienen que esperar, para la AstraZeneca tienen que esperar 2 meses, ¿sí?, para la segunda dosis. Y, bueno, justamente si la gente no cumplió todavía ese tiempo, va a tener que esperarlo, digamos, por ahora, hasta que lo cumpla. Y si no se pueden presentar espontáneamente, si saben que ya cumplieron más de 2 meses de vacunado la primera dosis, se acercan espontáneamente y ahí se corrobora con el día de vacunación y directamente se los vacuna.
Recuerdo que
acceso a las vacunas tenemos, hay cantidad de vacunas para que la población se acerque y consulte cualquier situación, porque también hay personas con factores de riesgo que no lo saben, como por ejemplo la obesidad, entonces por ahí también se podrían vacunar y, bueno, ahí los mismos compañeros están haciendo el índice de masa corporal como para que, si da el índice de masa para vacunarse, se lo vacuna espontáneamente, sin necesidad de certificado, ¿no?
Claro. Bueno, y recuerdo que la última vez que hablamos, que fue no hace tantos días, había una situación con la segunda dosis de la Sputnik, que estaban en ese momento, si mal no recuerdo, convocando para la segunda dosis a quienes habían sido vacunados en febrero, incluso recibimos Exacto. algunos mensajes y demás. ¿Cómo está la situación sí. al día de hoy con la segunda dosis de las Sputnik?
Bueno, te cuento. Nosotros lo que en este momento tenemos la afirmación de que ya llegaron, digamos, las segundas dosis de Sputnik, no llegaron todavía acá a nuestra localidad, pero sí estamos esperándolas seguramente para antes del fin de semana. Esto quiere decir que vamos a estar llamando a las personas que tengan que ponerse la segunda dosis de Sputnik, pero no estamos sabiendo cuánto es el número que vamos a recibir. Así que por lo pronto no podríamos estar diciendo en este momento eso. Pero ya mañana o pasado tenemos la hoja de ruta seguramente de esa vacuna.
Bueno, estaremos atentos a eso. Antes de sumar a Walter, que también está en línea para preguntar, compartimos las líneas de teléfono porque siempre que hablamos con vos o con alguien del área de salud, la gente tiene consultas para realizar. Quienes quieran hacerlo, pueden hacerlo ahora mismo en el 2944-106920, que es el WhatsApp de la radio. Y ahora sí, le damos paso al señor Walter Augello también.
Bárbaro, bárbaro.
¿Walter?
Hola.
¿Me Hola, escuchan? Walter, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Qué tal?
¿Cómo va?
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, bien.
Por aquí bueno, algunas cosas las dijiste al pasar, pero bueno, acá, como hay un par de consultas, hablaste de obesidad. Perfecto. Te tiro así los temas, y vos lo completás. La cuestión de la obesidad, la vacunación para embarazadas, y si hay algún programa, supongo que no, pues esto dependerá de la llegada de las vacunas para comenzar a vacunar jóvenes, ¿no?, de 18 en adelante.
Bien, con respecto a lo de la obesidad, sí, bueno, nosotros estamos vacunando a las personas que tienen índice de masa corporal mayor de 30, ¿sí? Por ahí las personas que están yendo al polideportivo y que por ahí no saben qué índice de masa corporal tienen, el equipo del polideportivo de que está vacunando o en el centro de salud, ya directamente les hacen el índice de masa y ven si tienen la posibilidad de vacunarse, porque en realidad, como la obesidad hoy por hoy es uno de los factores de riesgo más importantes que está teniendo las personas para contraer COVID y complicaciones que suelen darse a partir de tener el COVID, entonces, bueno, es una de las posibilidades de que puedan hacer esto sin tener ninguna certificación médico ni nada, sino que lo certifica el mismo equipo de salud.
Ajá. En relación a las embarazadas, se está vacunando a las embarazadas. ¿Se despejó aquella duda de que, bueno, que no, que...?
No, nosotros mandamos un informe a todos los medios de comunicación porque hubo algunas desentendidos por ahí con que había embarazadas que habían concurrido y no se las vacunaba, pero directamente tenemos que dentro de la planificación directa de Nación y las normativas nos permiten vacunar a embarazadas, pero bajo certificado médico, certificado médico o obstétrico, en el cual se indique que esa persona tiene, al tener la vacuna, que no tendría ninguna posibilidad de riesgo de nada. Entonces está muy bueno que puedan acercarse con el certificado para que el personal de vacunación no se encuentre expuesto a decirle que no los pueden vacunar si no tienen ese certificado. Ajá. No hay ningún problema para vacunarlos, pero bueno, es una de las normativas que tenemos para poder vacunar, tener el certificado expedido por algún profesional de la salud.
Sí.
Así como los factores de riesgo, ¿no? Las personas que tienen factores de riesgo, como hablábamos recién, entre 18 y 40, que tengan diabetes, alguna enfermedad cardiovascular, alguna patología renal, alguna patología respiratoria crónica, cirrosis, antecedentes de HIV, inmunocomprometidos, que tengan algún oncológico, necesitamos tener un expedido, un certificado, para que el personal de vacunación lo reciba y lo adjunte, porque es uno de los grupos que se vacuna como grupos de riesgo y tiene que estar certificado esto, ¿sí?
Vos decías con respecto, todas aquellas dolencias o patologías que terminan complicando cuando un paciente contrae la COVID. ¿Por qué se pone el énfasis en la obesidad? Digo, ¿qué características tiene esto? Porque le están poniendo mucho el ojo a esta cuestión.
Sí. Bueno, justamente, viste como esto es algo tan nuevo, lo que se ha visto que la mayor cantidad de pacientes que se ha complicado o que han requerido internación y han tenido mayor cantidad de días de internación y complicaciones mucho más graves fue pacientes con obesidad. Seguramente de esto van a surgir en el mundo, porque estudios, para saber cuál es la afinidad que tiene este virus COVID contra la persona que tiene obesidad, o por qué, porque en realidad la obesidad es uno de los factores de riesgo para muchas patologías, tanto, que los diabéticos, para los hipertensos, para las personas, es como un factor de riesgo más en muchas de otras patologías crónicas. Y bueno, parece que dentro del COVID, el ser obeso tiene que ver con que se complique mucho más la persona, tenga mayor días de hospitalización, y van a surgir estudios seguramente para saber cuál es exactamente por qué, en los obesos se complica el COVID.
Ajá. Claudia, venimos insistiendo ya hace más de un año sobre las medidas de cuidado. Sí. Y lo que se está viendo... Dijiste algo cuando hablabas de los testeos, que caen los contagios, pero la cantidad de gente que fallece por la COVID es mayor. Y esto, por ahí es una cuestión muy lineal, bajan los niveles de ocupación de camas. ¿Cómo se entiende esto de que bajen los contagios y aumentan las muertes?
Y se entiende porque, justamente cambió muchísimo entre la primera y segunda ola de COVID, y por ahí esto... Yo soy médica general, pero tenemos una médica infectóloga y personal de clínica médica que lo vivencian desde muy adentro en el hospital. La primera ola no tuvo tanto alto índice de ocupación de cama ni de internación porque no se complicaban tanto los pacientes. En la primera ola, al día 10 aproximadamente, las personas evolucionaban bastante bien dentro de todo, digamos, todos los síntomas que tenían por esta enfermedad, y el que se complicaba entre el día 6 y 7 y teníamos menos días de internación. Uh-huh. En esta segunda ola, para el día 10, las personas no se están recuperando como pasaba anteriormente. Está teniendo mucho más largo, digamos, la etapa esta de recuperación. Y aparte, se complican a partir del día 10 en adelante muchas veces. Sí. Digo, cuando uno ya cree que, bueno, va todo a pasar, porque el día 10 se lo denominaba día 10 porque epidemiológicamente se cree que el virus contagia hasta ese día, que es donde genera todo el ciclo de la enfermedad, y hasta el día 10 más o menos uno lo tiene dentro del organismo y de las secreciones, y lo puede, se respira, digamos, con ese virus, y las secreciones forman parte, digamos, del virus, y el virus forma parte de las secreciones. Pero bueno, parece ser que en esta segunda...
¿Hola?
Se cortó la comunicación con la doctora Claudia. Sí, se escuchó, pero enseguida vamos a retomar porque todavía quedan algunas preguntas para hacerle. Mientras, si tenemos a mano, podemos repasar justamente la información que tiene que ver con la vacunación. Ella lo mencionó, pero bueno, para quienes no hayan llegado o hayan llegado tarde a la nota, hoy miércoles 30 de junio de 9 a 17, Sinopharm, ahí ya está, entonces no la vamos a hacer esperar, después vamos a repetir el calendario de vacunación y ahora retomamos la charla entonces con la doctora Claudia Duelle. A ver si nos escucha.
Hola, ¿qué tal? Sí, se cortó. Seguí hablando, no sé hasta dónde llegamos con esto.
Sí, estabas hablando sobre lo virulento que resultaba esta segunda hora. Hola. En este sentido, en el hospital, seguramente tienen pacientes que, no sé, hace más de 15 días que están internados. ¿Es así?
Sí. Sí, hay personas que tenemos estas dos modalidades. Se complican cada vez más cerca de la fecha de alta, que uno piensa que van a tener el alta, se comienzan a complicar y después se extiende muchísimo el tiempo de la curación, porque son neumonías, estas neumonías por ahí se sobreinfectan o directamente son neumonías COVID, que en realidad no necesitan sobreinfectarse, pero sí necesitan apoyo respiratorio, apoyo de oxígeno, de alto flujo, bueno, todo esto que hace que deban estar internados y ser tratados, digamos, en el nosocomio local. Así que esto hace que haya mucho tiempo, muchas personas que estén mucho tiempo de internación, y bueno, también aumentó, como lo hemos visto, la tasa de mortalidad.
Ajá. Y Claudia, ¿qué...? Viste que nosotros tenemos o somos parte de una comunidad que... tiene distintas miradas sobre un montón de cosas, entre ellas las vacunas. Hay mucha gente que ha decidido no vacunarse. ¿Tienen algún porcentaje? Digo, bueno, convocan a gente. Está bien que desde el 2010 que no tenemos ningún tipo de estadística. No sabemos ni cuántos somos. Y a veces peor, no sabemos ni quiénes somos. Digo, ¿tienen alguna aproximación en cuanto al nivel de vacunación? Y cuando llegan las vacunas, si se les complica mucho cuando elabora la logística.
Mira, dos cosas muy importantes dijiste y eso es fundamental. Yo muchas veces lo remarco en las encuestas porque es así. Primero no sabemos cuántos somos, pero de acuerdo al censo que tenemos hecho y de acuerdo a esto justamente... se trabaja con todo lo que es desde el Ministerio para que nos baje el número de vacunas, digamos, que debemos aplicar en Bolsón. Nosotros estamos teniendo en este momento más de un 90% de la población vacunada. Ajá. En cada uno de los grupos, ¿sí? Te estoy hablando de que hay distintos grupos de vacunación, o sea, de distintos grupos de vacunación. Estaba el grupo de salud, que teníamos aproximadamente 350 personas para vacunar, según censo y estadística estamos hablando, y se vacunaron 600 personas. Así que ahí mismo se duplicó el número de vacunados. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Esto en el grupo de salud, que ya tienen la primera y segunda dosis. Después tenemos el otro grupo que estratégico que fuimos vacunando, que son es personal estratégico, que sabemos que era todas las fuerzas de seguridad y todo esto. Bueno, nosotros teníamos para bolsón, digamos, para vacunar, 1.350 personas. Y se han vacunado exactamente 1.327. Así que estamos con un 97,8% de vacunados en el personal estratégico.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Y después, con respecto a las personas de 60 años y más, que fue el primer grupo, ¿se acuerdan que empezamos a vacunar como personas de riesgo? Teníamos 3.496 y están vacunadas 3.200. Con la primera dosis y están vacunadas casi en un 58% con segunda dosis.
Uh-huh.
Así que estamos casi en todas con un 90% en todos los grupos, 90, 95. Y bueno, ahora estamos con las segundas dosis que tenemos que alcanzar el mismo porcentaje, el 100% obviamente.
Sí.
Pero esto es de acuerdo a, ya te digo, a un censo que por ahí seguramente nos estamos quedando cortos con por la migración que ocurre en la localidad misma o dentro de la comarca. Hay gente que vive o en uno o en otro lado, va y viene, y sabemos que nosotros podemos vacunar a las personas que tienen domicilio real en la localidad de Bolsón, pero dentro de las metas que tenemos ya las vamos alcanzando. Y si hubiera más gente para vacunar, así llegáramos. O sea, en vez de tener una meta del 100%, tenemos 200% porque superó. No importa, sí. Nosotros seguimos vacunando.
Mientras y haya vacunas...
Tenemos las vacunas para hacerlo, eso es lo importante.
Sí.
O sea, en este momento te digo, tenemos Sinopharm y tenemos AstraZeneca para vacunar. Y estamos esperando la Sputnik que llegaría ahora este mes. Suponemos que para el fin de semana, no quiero adelantar porque no tengo la hoja de ruta, pero suponemos que para el fin de semana la segunda dosis de Sputnik está. Así, o sea, que pedimos que se acerquen, eso es lo más importante.
Y tienen, digamos, puestos sanitarios, porque sé que han vacunado, sí, en barrios y demás.
Sí.
O sea, esa operatoria la siguen manteniendo.
Sí, la parte estrategia de vacunación sería, primero, tener un vacunatorio central de COVID, que eso se armó a partir de esta pandemia, porque tenemos el vacunatorio, digamos, nacional, el normal, digo, que es el calendario nacional, que lo hacemos siempre en el ETAP, donde estamos ahora durante la pandemia haciendo vacunación general, y después armamos el vacunatorio COVID, que es el central en el Américo Torres. Pero aparte de esto, se planifica, porque las vacunas no pueden salir y estar dando vueltas, sino que se planifica la vacunación en los centros de salud. Cada centro de salud tiene un día en el cual llama a sus pacientes o a las personas que tienen el área de influencia del centro y programan la vacunación.
Ajá.
A 20, 30, 40 personas, y también las personas se pueden acercar y planificar con la gente del centro de salud qué día se pueden vacunar.
Sí.
Eso también forma parte de la accesibilidad, ¿no? Para que no tengan que llegar hasta el centro para vacunarse, y después también van a ser llamados para la segunda dosis. Esto,
sí,
que hablamos, de que si no son llamados se pueden acercar, no hay problema, porque como consta cuando se vacunaron, se acercan, y si ya cumplieron el tiempo necesario que tiene que transcurrir entre la primera y segunda dosis, los van a vacunar.
Sí. Bueno, con esta historia de la COVID, de los contagios, bueno, yo fui, sí, recogiendo algunas consultas que han hecho a lo largo de este tiempo. Te hago dos consultas y después le dejo a Ornella que continúe. Una tiene que ver, y está relacionada con esto, que vacunas hay en vísperas a una temporada invernal. ¿No sería oportuno comenzar a vacunar? Yo sé que lo hicieron, pero no a toda la franja. Aquellos que se ocupan de los servicios, digo, va a llegar turismo.
Sí.
Digo, qué sé yo, bares, taxistas, remiseros, los que tienen contacto directo con el público, en este caso el público turista. ¿Hay alguna, sí, estrategia con respecto a esto? Porque era algo que había señalado, creo que era un médico, por ahí me ayudás, Ornella, un médico de la Sociedad Argentina de Medicina que reside en Bariloche o es parte de la delegación, sí, que él decía que a él le resultaba raro que lugares turísticos no hayan tenido como objetivo a aquellas personas que están en contacto directo con gente.
Con el público sería, claro. Sí, sí, digamos que están en... Sí, bueno, nosotros podemos, digamos, generar todo este tipo de inquietudes hacia el ministerio y después bajan el lineamiento. Nosotros nos tenemos que guiar por todo lo que nos... digamos, por los lineamientos tantos nacionales y después, obviamente, pasan por el Ministerio de Salud. Y vamos haciendo sugerencias también de las instancias locales, porque no en todos lados la gente accedió todos a vacunarse, sí. Por ahí no se cumplieron todas las metas, y en realidad uno va, a medida que va cumpliendo las metas, va superando objetivos y va generando otro tipo de metas. Uh-huh. Por ejemplo, la vacunación de los 40 años, nosotros hicimos fuerte insistencia en el ministerio de que ya las personas de más de 50 se habían vacunado y que seguíamos llamando y que no teníamos más personas para vacunar, o por lo menos que quieran acceder a este servicio. Entonces se tomó la decisión a nivel ministerial de bajar la edad. Seguramente vamos a insistir con esto de seguir bajando la edad, porque está sucediendo en otros lugares, que también tiene que ver, y yo ayer lo escuchaba, que también sucede en Buenos Aires, que en lugares muy cercanos vacunan a personas de distintas edades, porque tiene que ver con esto, con ir cumpliendo los objetivos e ir avanzando. ¿Sí? Sí. Entonces, por ahí vos ves que en la ciudad de al lado de la que vivís están vacunando a personas de menos de 30 años, pero porque seguramente llegaron más rápido a los objetivos o quizá tienen menos cantidad de gente para vacunar. Esto depende mucho de eso, ¿no? Claro. Depende de la accesibilidad a la vacuna y de la población a vacunar y que quiera ser vacunada. Así que bueno, nosotros estamos en esta instancia de que tenemos un porcentaje alto de vacunación, gracias a Dios, y de acuerdo, ya te digo, a esta estadística y a estos datos de ese censo que decimos que hace mucho tiempo tenemos, uh-huh. Que sabemos que la población de Bolsón ha crecido mucho más. Así sí. Que bueno... vamos a ver si insistimos para seguir bajando las edades para vacunar justamente una franja más para abajo, digamos, para menores, o sea, de 30 para arriba.
O sea que las plegarias son atendidas.
En realidad lo que tenemos que hacer es generar, digamos, la inquietud, porque bueno, seguramente haciendo un diagnóstico de la situación, uno va a tener distintos diagnósticos en toda la provincia, eso es bastante puntual, uno sabe uh-huh. Que según el lugar donde está trabajando, yo te lo digo porque estuve trabajando en el valle, no es lo mismo que en la cordillera y no es lo mismo que en la zona de la costa. Es totalmente distinta el servicio de salud en cuanto a la recepción por la comunidad, te estoy hablando, ¿no? Bueno, uh-huh. Nosotros esto que hablábamos hoy con respecto a una comunidad bastante, digamos, que cuestiona mucho, pero está muy bien porque es importante que haya un ida y vuelta, ¿sí? De que la comunidad entienda y que quiera escuchar cuáles son, digamos, los relatos científicos por los cuales uno está ofreciendo la vacuna, y sabemos que vacunando a mayor parte de la comunidad generamos esta inmunidad rebaño, y que por ahí la persona que no se quiere vacunar igual se va a encontrar protegida. Entonces, porque muchas veces te dicen, y yo no me vacuné en tal momento y no me agarré nada, pero bueno, claro, porque se vacunó a un gran porcentaje de la población y hacemos que la circulación viral se frene o se acorte. Sí. Entonces, esto también es importante que por ahí se comprenda, se escuche y se evalúe para la hora de decidir o tomar la decisión de vacunarse o no. Es pensar en uno, pero también pensar en lo bien que podemos hacerle a la comunidad si estoy vacunado.
Claramente. Una pregunta más de mi parte. Ha habido algunos señalamientos, está claro que la COVID es la urgencia. Después la gente padece otras dolencias, otras patologías, otras enfermedades. ¿Cómo está funcionando el hospital en cuanto a esto, atender otras patologías? ¿Pueden dar cobertura o la COVID se morfó todo?
Mira, con respecto a eso, era una de las cosas que más nos preocupó siempre, porque siempre tuvimos mucha actividad nosotros, digamos, antes de la COVID, como bien planteamos, tuvimos muchísima actividad y muchos controles de pacientes de riesgo, muchas personas que hacían, digamos, distintas consultas, y que después de esta pandemia la gente fue dejando de asistir, tiene miedo de concurrir a los hospitales, o por ahí también a veces no consigue los turnos, o no hay posibilidad de asistencia, porque justamente en los días que estuvimos más complicados era muy difícil acceder a otros tratamientos que no sean para COVID, porque estaba saturado el sistema. Pero bueno, a medida que se va pasando esto, de que epidemiológicamente van bajando los casos, se vuelven a retomar estas otras actividades, como de hacer más consultorios o de tener aperturas de los centros de salud, que siempre la tuvimos, y eso lo voy a rescatar y voy a agradecer, digamos, a todo el personal que se dedicó a poder plantear que había una franja horaria para atención al público en general, y a partir de las 11 o 12 más o menos en cada centro de salud se está asistiendo al paciente que tiene cuestiones respiratorias o cuestiones que tengan que ver más acercadas con el COVID. Sí. Esto se enmarca dentro de que yo temprano atiendo y asisto, no sé, embarazadas, controles de pacientes cardiológicos, diabéticos, hipertensos, y luego de las 12 más o menos empiezo a atender al otro paciente que va a requerir después tener, o sea, requiere primero que no se amontone gente en la sala de espera, y después que no se crucen con personas sanas que van a controles. Así que esta sería la explicación a la estrategia de atención para esos pacientes.
Bueno, justamente hablando de cuestiones por fuera del COVID, antes de comenzar la nota, me informaban que se está dando en el hospital que tienen muchas intervenciones por golpes, por la helada. ¿Y esto es así? ¿Está pasando? ¿Que querías compartir algún tipo de prevención al respecto?
Sí, mira, justamente digo, hablo en primera persona. Ayer sufrí una caída por salir, y bueno, obviamente uno no tiene la precaución y vas caminando y la helada te juega una mala pasada. Y la verdad que cuando preguntamos en la guardia había más de 4 o 5 personas que habían tenido accidentes ayer. Entonces es importante también que prestemos atención a estas cosas, porque bueno, obviamente es importante que no se sature, digamos, el sistema con esto que está pasando, ¿no? Que aparte de eso, los accidentes en las motos o vehículos que están teniendo, digamos, esta inestabilidad en la ruta o en el mismo andar en el pueblo, se está viendo mucho en estos días con estas heladas que es habitual en la localidad de Bolsón. Así que bueno, también hay que darle importancia a todas estas cosas como para charlarlas y que la población esté alerta.
Bueno, Claudia, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por la predisposición. Gracias también en nombre tuyo a todo el personal de salud por la responsabilidad, la dedicación que ponen en el trabajo diario. Hasta luego y muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre.